Continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado Grande y Admirable. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos 1 al 19, entre otras escrituras como la carta primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, el libro de Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10, y la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y verso 9. ¿Has llegado a ser profundamente sorprendido, desilusionado, desencantado, descorazonado? Cuando esos momentos ocurren y el temor aumenta en tu interior, ¿qué seguridad tienes que tu vida va a mejorar y tú podrás continuar? Este canto, compuesto por nuestro equipo de alabanza y adoración, llamado Tambores en Batalla, hace referencia a esto. Y el profeta Daniel nos da instrucción con su oración. El profeta se aferra en tres seguridades: el que la obra de Dios en nosotros no se ha terminado, y por eso continuaremos marchando o continuaremos en marcha. Y estos tres puntos o seguridades son: número uno, el por las escrituras; número dos, el por el carácter de Dios; y el número tres, el por las cosas pasadas. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque diciendo: buenos días, espero que han estado disfrutando de estos hermosos himnos y cantos que nuestro equipo de alabanza y adoración de aquí de la capilla, nuestra capilla, han autorizado y han compuesto, donde el tema principal de estos himnos es la guerra ya pasó. ¿Y de dónde se han escogido estos himnos? El himno de hoy ha sido extraído del capítulo 9 del profeta Daniel. Oremos. Padre Santo, este es el tiempo en que te damos toda nuestra atención. Este es el tiempo en que cantamos y te adoramos, te alabamos. Este es el tiempo que te declaramos, Padre Santo. Es el tiempo donde también vamos a escuchar lo que tú nos quieres decir a través de las Sagradas Escrituras. Padre Santo, nosotros creemos que estas verdades tú las has escrito y las has conservado para nuestro beneficio. Es tu propia palabra. Son palabras de vida. Padre Santo, hoy estamos aquí, en este pequeño espacio, en este pequeño tiempo que le llamamos nuestra vida. Estamos entre la vida pasada y el futuro eterno. Señor, tú nos has dado esta vida, y para que la podamos vivir, para que hagamos nuestras decisiones, para honrarte, glorificarte, o no hacer ninguna de esas cosas. Es nuestra decisión, nosotros escogemos. Padre, te pedimos de que podamos estar en un lugar, de que podamos disfrutar de nuestra vida a su mayoría, a lo máximo, porque tú nos amas. Señor, ayúdanos para entender lo que está escrito y conservado en las páginas de la Biblia para nosotros. De esta forma, ser animados y encontrar la esperanza. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay palabras en nuestro lenguaje que son comunes, como el y, yo, ellos, esto o aquello. Son palabras muy comunes en nuestro idioma de nuestro diario vivir, pero también en nuestro idioma hay palabras que han venido a ser palabras incomunes, desafortunadamente. Las hemos abusado y usado en exceso. Entonces, estas son palabras que debían de ser únicas, ponerse a un lado, porque no son muy comunes. Leí un artículo en el Hampton Post que dice que las palabras son como modas y que a veces suben a tal punto de son palabras que utilizamos. Este artículo dice que nuestro mundo las ha usado y las ha hecho como un basurero. Literalmente es una palabra como absolutamente, literalmente, absolutamente. Estas palabras, y como este artículo y otros artículos se refieren a estas palabras que utilizamos en nuestros idiomas español e inglés, la palabra admirable, maravilloso. Oí de un individuo en el estado de California que él vino de Europa y él se encontró que esta palabra admirable es incorrecta. Dice que él deseaba erradicar esta palabra por lo que la palabra significa. ¿Cuántas veces en los últimos 24 horas has utilizado la palabra admirable, maravilloso o imponente? Imponente, por ejemplo, las has utilizado una vez, dos veces, 18, quizás se te pasó la cuenta o se te olvidó la cuenta. ¿Dónde estabas cuando usaste estas palabras de maravilloso o imponente? ¿Dónde estabas o con quién hablabas cuando vino sobre ti esa sensación, deseo de utilizar esa palabra maravilloso? Si las usamos tanto que a veces hasta se nos olvida el significado verdadero, como a mí me sucede. Cuando Dios creó el mundo, la Escritura nos da testimonio. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo, todo lo que he creado es bueno. Esto es maravilloso. Dios creó el mundo, y cuando creó el mundo se detuvo y lo admiró y dijo, esto es bueno. Nosotros cuando vamos a la mesa para comer y la comida nos cae tan sabrosa que decimos, esto está maravilloso o de maravilla. Esta palabra es una palabra nueva que utilizamos para describir lo bueno. Grande es una palabra donde describimos algo grande. Grande es una palabra nueva que utilizamos y la utilizamos para describir algo que está muy grande. Son palabras que hemos utilizado mucho. Así que entre grande y maravilloso son palabras muy hermosas y las utilizamos y a veces las usamos sin que sea el momento oportuno. Por ejemplo, llegas al estacionamiento y te encuentras un espacio cerca de la entrada al edificio, ya sea en la iglesia o en el supermercado, y dices, esto es maravilloso. Si continuamos utilizando estas palabras como grande y maravilloso para definir las cosas que nos suceden en nuestra vida, simplemente estamos disminuyendo el significado de estas palabras. Grande y maravilloso son palabras que se utilizan y deben ser reservadas para usarlas hacia Dios. Con todo y esto en mente, por ejemplo, el Gran Cañón, vemos y decimos que eso es maravilloso y es maravilloso. Un nuevo amanecer es maravilloso. El hecho de que el hombre pisó la luna es maravillosa. Las palabras que Daniel utiliza para referirse a Dios y utiliza esas palabras de grande y maravilloso, esto está correcto. En el capítulo 9 del profeta Daniel y verso 4 dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande y maravilloso, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí estamos viendo la oración del profeta Daniel, donde utilizó las palabras, Dios es grande y maravilloso. Podrás ver en estas palabras que el profeta Daniel utilizó en su oración del verso del 1 al 19, o quizás todo el capítulo es la oración, no está tan grande, y yo la leí audiblemente y me tomó casi 3 minutos. Esta es la oración del profeta Daniel a Dios. Entonces, como el himno que estamos explicando hoy, que dice grande y maravilloso, o grande e imponente, así también como la oración y el himno de nuestro equipo de alabanza y adoración, es una oración que debe ser la oración del creyente. Un creyente que se siente que está sufriendo, está pasando por pruebas o por una guerra, se siente a un punto muy bajo de su vida y siente que, y se pregunta, ¿qué será mi futuro? Cuando el profeta Daniel dijo esta oración, él y quizás miles de judíos que estaban exiliados y que habían sido capturados y habían sido llevados cautivos, algunos de ellos fueron encadenados, se los llevaron de Jerusalén como 500 millas hacia el oriente, hacia Babilonia. Y ellos soportaron esas dificultades y continuaban soportando esas pruebas. Y con todo y esto, lo que es bien notable, y notamos que en esta oración el profeta Daniel se ve un vislumbre de fe. Él puede ver, o podemos ver, que ellos ven un futuro. A pesar de todos los problemas que han confrontado, el profeta Daniel se da cuenta de que el plan de Dios y el pueblo de Dios van a marchar hacia el futuro, hacia Jerusalén. ¿Cómo es que Daniel puede pensar así? La ciudad de Jerusalén fue invadida, fue deteriorada, golpeada. Ellos fueron forzados a salir de Jerusalén y llevados presos a Babilonia. Para contestar esta pregunta, yo quiero hacer a ustedes esta pregunta. Cuando tú te sientes tan despreciado, descorazonado en tu vida, cuando los temores se amontonan en tu interior y continúas sufriendo y sientes como que no se ve ninguna esperanza, y te haces la pregunta, ¿cómo continuaré para salir de estos problemas? ¿Las cosas se mejorarán? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué tipo de seguridad encuentras? ¿De dónde obtienes tu seguridad? ¿Qué es lo que te da esperanza? Hago esta pregunta porque también la quiero contestar con las palabras del profeta Daniel. En esta lectura, capítulo 9 de Daniel, hay 3 seguridades que le trajeron la esperanza al profeta Daniel para el futuro. Entonces, estos 3 puntos son el por la escritura, el por el carácter de Dios y el por las cosas pasadas, o sea, las profecías que el profeta se encontró. Son estos 3 puntos que le daban esperanza y seguridad a el profeta Daniel y los que con él estaban. Explicaré estos 3 puntos uno por uno. Vamos a leer en el capítulo 9 del profeta Daniel desde el verso 1. Y así vamos a leer algunos versos de la oración del profeta Daniel para ver. Daniel 9:1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 4. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande y admirable, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vamos a detenernos aquí en el verso 4 para poder ver. Lo primero que notamos aquí es que el profeta Daniel estaba leyendo sus escrituras. Y en esta oración a Dios, que comienza en el verso 4, él basa su oración en lo que ha leído en las Escrituras. Él está en su devoción, diríamos, devoción diaria. Las Biblias modernas traducen este verso número 4 que dice, yo estaba leyendo las Escrituras y reflexionando. Pon esta en tu mente, reflexionando. Leyendo, reflexionando sobre las Escrituras y basado en lo que él había leído en las Escrituras, comienza a orar a Dios. Aquí hay algo de importante. Si tu vida de oración llegas a un punto que te sientes medio desilusionado, como que no hace efecto, debes de pasar a un nivel diferente. Asegúrate que tu oración está basada en la Escritura. Es lo que hizo el profeta Daniel. Daniel ha estado leyendo las Escrituras y lo que está leyendo lo anima a hablar a Dios. Esto es claro, porque la oración que Dios acepta es la oración que Dios dirige. Esa es una verdad que nadie puede negar. Si tú te quieres asegurar que tu oración se conecta con Dios, permite que tu oración esté basada en las verdades de Dios. Primero en Juan 5 y verso 14 nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos a alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es maravilloso, que tú le puedes pedir a Dios todo lo que desees y sabes que Dios te lo va a permitir porque estás orando de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo sabes la voluntad de Dios? Orando de acuerdo a su palabra. Así que Daniel leyó y luego Daniel habló. Sabemos que Daniel no tenía una Biblia como la que tenemos tú y yo, ni tenía instrumentos. El profeta Daniel tenía rollos papiros. Posiblemente tenía los rollos del profeta Jeremías, que es lo que está leyendo. Así que nos podemos imaginar que cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos de Jerusalén, se les permitió llevar y guardar sus rollos, sus papiros, que explicaban la ley de Moisés y los profetas. Así pues, el profeta Daniel abre esos rollos y comienza a leer acerca de lo que escribió el profeta Jeremías y algo le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención al profeta? Esto es de veras admirable, porque nosotros podemos determinar en nuestros días, en el año 2015, lo que el profeta Daniel estaba leyendo en su tiempo de reflexiones por la mañana, llega a los libros del profeta Jeremías y llega a entender que en 70 años de captividad ya casi se cumplieron. Sabemos que el profeta Daniel está leyendo entre Jeremías capítulos 25 y 29 esas promesas acerca que se refieren a la captividad. Vamos a leer Jeremías 29 versos 10 y 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a, de este lugar a Jerusalén. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando tú lees las Escrituras te das cuenta de lo que Dios ha prometido y eso te muestra lo que es el futuro, nuestro futuro, y esto te da perspectiva, amor, esperanza. En primer lugar, el profeta Daniel creía que las profecías se cumplirían literalmente al pie de la letra. Él está leyendo un libro que habla de 70 años que se determinan para Israel. Y el profeta Daniel entiende que habla de 70 años. No es nada simbólico, no son años espiritualizados. Mucha gente lo dice que el reinado de milenio de Jesucristo es algún tipo de una explicación mística, una explicación espiritual, y que de veras no significa mil años. El profeta Daniel entendió que 70 años eran 70 años de los que conocemos tú y yo. ¿Por qué? El año el que él está leyendo, de acuerdo al verso 1, la fecha que él nos presenta dice que es el año 538 antes de Cristo, lo que significa que los judíos ya han estado en cautividad por 67 o casi 68 años. Eso es lo que el profeta Daniel entiende. Él está leyendo este libro y él comprueba y dice, en dos años, ese año o ese número 70 se va a cumplir y regresaremos a Jerusalén. Dios nos está diciendo que regresaremos a Jerusalén cuando se cumplan los 70 años. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque algunas personas te van a decir que si estudias las profecías, serás un flojo, un holgazán, un irresponsable y sin motivación. Dicen, no te preocupes a lo que vendrá en el futuro, preocúpate por el día de hoy. Yo pienso diferente. Uno de los estudios que motivan a la gente para que continúen adorando y obedeciendo a Dios es estudiar las profecías, porque tú puedes ver los cumplimientos. Como oí de un pastor que se mofaba y se burlaba y decía que él no enseñaba profecía porque la profecía trataba o tendía a que la gente se convirtiera en una gente floja. Entonces alguien le contestó diciendo, pues tienes problema con tu Biblia, porque como Daniel leyó y reconoció los 70 años, el número 70, el punto número 2 que tenemos que ver es que Daniel ha visto las profecías que se cumplieron, por eso es el que cree. Él cree en el cumplimiento de este año 70. El profeta Daniel estaba leyendo el profeta Isaías y la mente del profeta Daniel también va hasta el mucho más lejos en el pasado, antes que existiera el profeta Jeremías, cuando se escribió el Torah, los libros de Moisés, como Deuteronomios y los demás libros del Torah. Daniel se da cuenta que si los hijos de Israel estuvieron oprimidos, pero Dios les dijo, los voy a libertar, pero si ustedes cumplen mis mandamientos y mis preceptos, aunque estén en cautividad en otros países, y cuando se encuentren en esa cautividad, no encontrarán descanso. Los enemigos los tratarán con espada. Por la mañana desearás que se haga la tarde, y por la tarde desearás que sea por la mañana. Así que Moisés profetizó y predijo esta cautividad. Veamos en Daniel 9 y verso 10, que dicen, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, ¿por qué contra él pecamos? Verso 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. Entendamos. El profeta Daniel está en su devoción leyendo el libro del profeta Daniel entre los capítulos 25 y 29. También se refiere a las palabras de Moisés que predijeron. Así que el profeta reconoce, esto es exactamente lo que Dios predijo y dijo que sucedería. Y si así es, y es lo que está sucediendo, el profeta Daniel reconoce, regresaremos a Jerusalén. Así que él obtiene su seguridad de las Escrituras, por lo que las Escrituras dicen, él sabe que hay esperanza. Se encuentra en situación adversa, pero él sabe que Dios cumplirá, porque Dios le dio las esperanzas y él lo creyó. La sorpresa, porque Dios mismo lo predijo. Ahora vamos a continuar leyendo del libro del profeta Isaías, verso 46. Cuando hizo un desafío al pueblo y les dijo, ¿cuál de los dioses y diosas pueden predecir el futuro? Isaías 46, 9, da el testimonio de lo que va a suceder. Todo lo que he planeado, Isaías 46, 9. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ahora nuestro pastor dice, si yo metiese mi mano en la bolsa y yo les digo, damas y caballeros, en mi bolsa tengo 10 monedas marcadas del 1 al 10. Yo voy a meter mi mano en la bolsa y voy a sacar la moneda que yo les declare. La moneda que he seleccionado será la moneda número 1, que está marcada con el número 1. Así que las posibilidades de que yo pueda sacar la moneda que yo les dije es 1 a 10 posibilidades. Pero si continúo con ese mismo plan, mis posibilidades se van a disminuir gradualmente. La posibilidad es de que saque la moneda que yo les voy a decir. Así que las posibilidades van a disminuir de 1 a 100. Y si continúo con esa misma predicción, las posibilidades de saque las mismas 10 monedas del 1 al 10, como yo se los anuncié, las posibilidades se van a disminuir de 1 a 10 millones. ¿Por qué les explico esto? Simplemente para decirles que Dios continúa profetizando y cumpliendo la profecía. Él lo predice, lo profetiza y lo profetiza en detalle eventos futuros. Así que las posibilidades de que esto suceda son astronómicos, por ejemplo. Hay muchos ejemplos como este que yo les presenté. Un ejemplo simple. En el capítulo 11 del profeta Daniel, que no está muy lejos, en el capítulo 11 de Daniel, los primeros 35 versos, se encuentran 235 predicciones en detalle acerca de lo que sucederá o lo que Dios hará en el futuro, en su mundo futuro. 235 predicciones en 35 versos. Esto es maravilloso, admirable. Así que tu pensamiento debe de ir y pensar, si Dios puede profetizar en detalle y luego cumplir en detalle, así que naturalmente Dios puede guiar mi vida sin ninguna dificultad. Así que todo estará bien para mí. Por las Escrituras yo tengo la seguridad del futuro. Todo el día de mañana tiene dos agarraderas. La agarradera de la ansiedad y la agarradera de la fe. Y cuando veo que Dios cumple sus promesas, eso me ayuda a aferrarme de la agarradera de la fe. Así que vemos que Daniel estaba aislado, preso, en una tierra lejana. Ese es punto número 1. Él creyó por las Escrituras. Daniel creyó por el punto número 2, que es por las Escrituras. Punto número 3, Dios, el profeta Daniel creyó por el carácter de Dios. Vamos a leer. Esto le trajo confrontamiento y seguridad. Confortamiento y seguridad a Daniel, como dice en Daniel 9:4. Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande y admirable, digno de ser temido, que guarde el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiedad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra tú y contra ti hemos pecado. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Qué está diciendo el profeta Daniel en su oración? El profeta Daniel está confesando que hemos fallado. También el profeta está y hace notable el carácter de Dios frente a él. ¿Qué es para el profeta Daniel? J.I. Packer escribió en su libro diciendo que el ignorar a Dios es la debilidad de algunas iglesias. Yo estoy de acuerdo con J.I. Packer, que dice la ignorancia de Dios está en la raíz de muchas de las debilidades actuales de la iglesia. El profeta Daniel reconoce y entiende que hay dos categorías en el carácter de Dios. En una categoría del carácter de Dios, Dios es grande e imponente y admirable. En la otra categoría, para que haga un balance, el profeta reconoce la misericordia de Dios y que Dios es perdonador. ¿Qué quiere decir esto para Daniel? Esto quiere decir para Daniel que Dios es poderoso y que Dios es misericordioso y Dios es perdonador y puede perdonar a cualquier persona. Porque en Dios hay misericordia y perdón. Misericordia y perdón. Dios es grande y Dios es imponente, admirable, maravilloso. Dios puede hacer cualquier cosa y Dios puede perdonar a cualquiera. He decidido buscar la palabra grande e imponente, admirable, en los diccionarios y descubrí que en las escrituras las palabras unidas se mencionan como 10 diferentes veces. Y siempre se refieren a Dios como grande y lo que Dios hace. Grande e imponente es tu nombre. Grande y admirable eres, oh Dios. El día grande y admirable del Señor. Esas son algunas de las expresiones que se oyen en la Biblia acerca de Dios. Dios es grande. Dios es grande. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Si tú me preguntas, Pastor Skip, ¿cómo está? Yo contesto, oh, maravilloso. Cuando decimos que Dios es grande, ¿qué quiere decir? La palabra en hebreo para describir grande es gadol. Quiere decir que una persona es grande o algo grande en magnitud. Grande en tamaño y fuerte en importancia. Eso o también significa que es poderoso. Este es uno de los atributos a Dios. En Deuteronomio capítulo 10 y verso 17, Dios le está dando el título el Hagadol, o el Dios grande. Es un título formal para Dios, de que Dios es grande. Yo fui al diccionario de la internet para encontrar cuántas gentes han utilizado este término o nombre de grande y se lo han adaptado a su nombre porque se consideraban grandes a través de la historia. Como 142 personas encontré de personas que han decidido que quieren añadir o añadieron el nombre grande a su nombre. Por ejemplo, encontramos a Herodes el Grande, Alejandro el Grande, Abán el Grande, Napoleón el Grande. Él mismo se llamó Napoleón el Grande. Este ha sido un hombre muy abusado por dirigentes inferiores o dirigentes débiles en comparación con la grandeza de Dios. Si vas al diccionario, esto quiere decir que alguien grande es por sobre de, considerablemente por sobre el nivel, muy reconocido. Cuando utilizamos el término grande, es un término comparativo. Esto significa de que hay otras personas que no son muy grandes o no somos muy grandes. Como un hombre que fue a su doctor para decirle, doctor, yo siento que tengo un complejo de inferioridad. Le hizo diferentes exámenes y vino a decirle, sabe, caballero, que ahí hice todos los estudios y encontré que usted no tiene un complejo de inferioridad. Me encontré que usted es inferior. Así que de la oración de Daniel encontramos que de veras nosotros somos inferiores en la presencia de Dios y que Dios es grande. Hemos fallado y tú, Señor Dios, eres maravilloso, correcto y grande. ¿Qué quiere decir el cuando se utiliza la palabra para Dios imponente? Algunas en hebreo es temer a Dios, tener. Cuando se refiere a Dios es imponente. El Levítico, cuando los hijos de Israel se les ordenó que respetaran y reverenciaran a Dios, utilizan esta palabra de que reconozcan a Dios como un Dios grande. En ese título de grande y maravilloso, estamos diciéndole a Dios que tú eres magnífico, tú eres altamente importante, tú eres poderoso. Y por eso debe de ser honorable y reverenciado. Debemos de venir a ti con una actitud de admiración, de adoración. Por eso a mí no me gusta cuando alguien me llama reverendo. Ese es donde está básicamente la gente me saluda y me dice, buenos días, reverendo. Se me enchina la piel. Aún peor cuando se atreven a decir reverendo Skip. Yo les contesto, yo no. ¿Por qué tienes que reverenciar al pastor Skip? Siempre me siento incómodo cuando alguien utiliza ese término, porque este término reverendo es para Dios. Dios es grande, reverendo y maravilloso. Así que Dios es grande, Dios es maravilloso. Ese es su carácter. Vamos a ver este otro carácter de Dios. Formas de que podemos ver a Dios. Dios es misericordioso, suficiente, grande, y Dios tiene misericordia y perdonador. Los últimos dos puntos que vemos, debemos de tenerlos cuando reconocemos a alguien como grande. Una cosa es ser grande y maravilloso, pero también tener misericordia, poder perdonar a los que fallan. Aquellos que no son tan respetuosos, aquellos que se sienten inflados, presumidos. Un señor llamado Pentecost escribió diciendo de que nadie es grande. Así Daniel se da cuenta que ha estado en cautividad por ya 70, casi los 70 años, porque ellos fallaron. Ellos pecaron contra Dios. Así que Daniel se encarga de confesar este pecado en la presencia de Dios. Él le dice a Dios, hemos sido desobedientes, hemos fallado, hemos pecado. Por eso él espera el perdón de Dios. Cuando tú has fallado y reconoces que Dios te va a perdonar y sabes que Dios te ha perdonado, reconoces que hay seguridad. Cuando mi pecado encuentra la simpatía, que Dios, la simpatía de Dios, eso me trae seguridad, gozo. Dios puede hacer cualquier cosa y Dios puede perdonar a cualquiera. Cuando yo examino las Escrituras y examino el carácter de Dios, yo me siento tranquilo, digo, todo va a estar bien. ¿Por qué todo va a estar bien? Porque Dios se especializa en perdonar a los pecadores. Dios se especializa en libertar a los cautivos. Eso es. Dios le llama la atención a la gente débil. Y piensa en esto. Si tú te sientes débil, el poder de Dios va a ser atraído. Dios es opuesto a la debilidad. La Biblia nos lo dice, de que si Dios ha escogido lo débil de este mundo, y Dios ha escogido las cosas débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Si tú te sientes débil, reconoce que estás en una buena compañía, estás en una buena posición para que se vea el poder de Dios. Algunas gentes dicen, me siento débil, frágil, qué bueno, te felicito que lo reconoces porque Dios es fuerte y Dios te va a... Si tú dices, yo soy un perdedor, qué bueno porque Dios es ganador. Es un contraste maravilloso. Si tú te sientes, yo no siento que sirvo para nada, eso es verdad, que te sientas así. Pero Dios es grande y maravilloso y Dios desea mostrar su misericordia. Recordamos que la Biblia dice que una mujer fue sorprendida en adulterio y los fariseos se la trajeron a Jesús para castigarla y apedrear la muerte. Jesús se dirigió a los que la acusaban diciéndoles, el que entre ustedes esté sin pecado, lance la primera roca. Ellos soltaron sus piedras y se retiraron. La única persona en aquel grupo que calificaba para poder lanzar una piedra en aquella mujer que había sido acusada de pecado era Jesús y no lo hizo. Así que grande, maravilloso, imponente, misericordioso y perdonador, ese es el carácter de nuestro Dios. Estas dos cosas le trajeron seguridad a Daniel, porque él reconocía las Escrituras y porque él reconoció el carácter de Dios. El punto número 3 de Dios, por las cosas pasadas, por las Escrituras, por el carácter de Dios y por las cosas pasadas. Veamos en Daniel 9:15, que dice, ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Lo que Daniel está diciendo en esta oración, Daniel está haciendo referencia a la cautividad pasada, un acto que tomó lugar y está escrito en la historia de que cuando estaban en Egipto frente a Faraón y Moisés confrontó a Faraón para que los dejara en libertad. Entonces, Daniel reconoce esa parte de la historia y que todo fue legalmente y como Dios mostró su poder. El profeta Daniel está diciendo, si esto sucedió, de que Dios libró a los hijos de Israel en el pasado, así que Dios lo va a volver a hacer hoy con nosotros, nos va a poner en libertad. Sucedió en el pasado, puede suceder en este tiempo. Así que ha sido predicho en las Escrituras. Dios es poderoso, grande y maravilloso, perdonador, misericordioso. Así que hay algo que esperamos. Esto es importante. Cuando tú te sientes abatido y sientes que quieres abandonar la obra de Dios, en este caso, piensa en lo que estás pasando, lo que la Biblia dice que Dios ha hecho. Entonces, vamos a encontrar esto, que es un patrón de que Dios ha hecho a través de la historia. Si descubres el patrón, cómo Dios ha operado, esto traerá seguridad de que Dios lo va a volver a hacer. Es exactamente lo que Pedro escribió en 2 de Pedro 2:9, que dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Eso se oye muy severo, pero es lo que Pedro entendió y lo escribió en 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo puede volver a hacer y lo hará en nuestro tiempo presente. Esto es lo que la historia nos trae, porque vemos cómo Dios actuó. Si tú no ves la historia a través de la escritura, lo que Dios ha hecho, entonces te sentirás decepcionado. Pero cuando tú ves la historia a través de los ojos de Dios, te sientes forzado a hacer una conclusión de que la historia, en verdad, nos presenta dos casos, que es simplemente historia. Y la historia es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Esto quiere decir que Dios está supervisando todo lo que ha sucedido, lo que está haciendo, porque Dios es omnisciente, omnipoderoso, y Él es el que está dirigiendo toda la historia. Así que por las Escrituras, por el carácter de Dios y por las cosas pasadas, estos son los elementos de que le dio a Daniel seguridad y confianza de que había un futuro muy iluminado para ellos. Así que, ¿qué tan maravilloso y poderoso es tu Dios? ¿Qué tan grande y maravilloso? Dios es imponente a tanto que escribió este libro que tienes en tus manos. Dios es suficiente grande para ordenar respeto y extender misericordia y perdón. Dios es grande para poder librar a sus hijos a través de la historia, y esto nos debe de mostrar un futuro brillante. Esta es la oración del profeta Daniel. Y yo pensé que era mencionar la oración de alguien más. ¿Cómo te sientes tú cuando te sientes cautividad? Esta oración dijo, Señor, hoy voy a decir las palabras de Vicente Van Gogh, que dijo, todo esto es verdad, que cómo fluye y camina las aguas de los ríos, pero tú, oh Dios, eres tan poderoso como las ondas del mar, los ríos impetuosos. Con todo y que la agua cambia de direcciones, yo reconozco que tú continúas siendo el mismo, el poderoso. Así que yo no puedo considerarme tan fuerte como una roca, pero sí, mi fe es fuerte y me sostiene en tu presencia. Y en tu amor siempre me animo. Las únicas tentaciones y dudas que a veces vienen a mi vida, yo las corrijo porque yo reconozco tu amor y tu poder. Cuando yo reconozco la sanidad radiante que ha venido a mi cuerpo, yo reconozco que aunque yo me sienta desesperado en la oscuridad, oh Padre Santo, yo puedo ver ese mar de amor, de misericordias que vienen de tu presencia a mi vida a diario. Esto me hace reconocer que continúa tu poder fluyendo de tu presencia como las olas del mar y como la impetuosidad de los ríos. Sí, Padre Santo, Señor, en tus palabras, en tu Biblia, que es tu palabra, Jesús nos revela que Él es mismo ayer, el día de hoy y para siempre. Así como los mares, tú continúas siendo el mismo. Nuestras vidas suben y bajan, y así continuamos tu amor continúa fluyendo. En la vida del profeta Daniel y los que estaban con él cautivos, ellos pudieron ver con toda claridad, Padre Santo, de que no estaban lejos de llegar el momento de libertad. No estaban lejos del avivamiento que vendría. No estaban lejos de regresar a Jerusalén bajo la dirección de Nehemías, Esdras y Zorobabel y reconstruir los muros de Jerusalén y el mismo templo en Jerusalén. Padre Santo, yo te pido que nosotros nos aferremos en estas promesas. Cuando nos encontramos en sus circunstancias adversas, quizás que podamos tener esa confianza, esa seguridad, a un gozo porque las escrituras no lo dicen, y por tu carácter y por las cosas pasadas. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, todos pongámonos de pie aquí en el capilla del Calvario. Reconozcamos que Dios, al saludarnos, nos podamos saludar con ese hermoso saludo, con esas hermosas palabras que son: nuestro Dios es grande e imponente. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Qué hermoso saludo, ¿verdad? Así, hermanos, si ustedes nos están escuchando distantes de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, y quiere usted conectarse con la Capilla Calvario, tenemos un número libre que usted nos puede llamar: 800-922-1888. O sea, 800-922-1888. Y nuestra dirección acá en la Capilla Calvario de Albuquerque es P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.